Hola gente del mundo, hoy les contaré El mundo de Sofía de Justin Carter. Este libro es en sí un resumen del resumen del resumen de la historia de la filosofía, con una pequeña trama. Yo soy el cuentista y estás en Quemando Libros.
¡Ay, ay, ay!
Capítulo 1. El jardín del Edén.
Sofía es una niña de 14 años. Su padre trabaja como capitán de un barco petrolero, entonces pasa mucho tiempo fuera. Su madre trabaja, creo que en una oficina, y bueno, el punto es que Sofía pasa mucho tiempo a solas. La novela comienza con Sofía regresando del instituto a su casa. Antes de entrar, revisa el buzón y encuentra una carta dirigida a ella. La carta solo pregunta:
¿quién eres?
Sofía comienza a pensar en ello, diciendo que es Sofía, pero si tiene otro nombre, ¿seguiría siendo ella misma? Se mira al espejo y le pregunta quién es, que aún no lo sabía. Comienza a pensar sobre su propia existencia y, como consecuencia, sobre el fin de la vida. Una está ligada a la otra. Pensó que no se puede tener la sensación de existir sin también la sensación de tener que morir. Pensó en su reciente abuela muerta antes de que la diagnosticaran, que le dijo: hasta ahora no había entendido lo valiosa que es la vida. ¿No es triste no valorar la vida hasta que sabes que morirás? Se pregunta si eso será necesario, recibir una carta en el buzón. Y en eso piensa si vio todo en el buzón y regresa y encuentra otra carta, que dice:
¿de dónde viene el mundo?
Sofía se dijo que no sabía, pero que no se podía vivir en el mundo sin preguntarse de dónde viene. En la escuela le dijeron que Dios creó el mundo, pero no estaba convencida. Sabía que de algún lado debió provenir todo el universo, que todo tiene un origen y que nada es eterno. Y si fue Dios el creador del universo, entonces ¿quién lo creó a él? ¿O él se creó a sí mismo? Sofía tomó las dos cartas y se va a su escondite secreto entre unos arbustos del jardín. Ahí vuelve a leer las cartas. Entonces se pregunta, ¿quién ha enviado las cartas? ¿Quién había hecho esas preguntas maliciosas? ¿Quién era esa persona que la sacó de su vida cotidiana para ponerla ante estos enigmas? Y de nuevo va al buzón, el cartero recién deja unas cartas. Una carta es de su padre, el padre de Sofía. Y la carta es para felicitarla, porque la chica cumplirá 15 años, pero también va con copia a una chica llamada Hilde que cumple años el mismo día que Sofía. Sofía entra a la casa preguntándose quién era esa tal Hilde que cumpliría años como ella y que su padre le mandó a felicitar también. Piensa en todos esos enigmas: quién era, de dónde viene el universo y la carta, si tiene algo relacionadas entre sí.
Capítulo 2. El sombrero de copa.
Sofía decidió no hablar con nadie sobre estas cosas anónimas, estas cartas que recibió. En la escuela solo pensaba en estas preguntas. También se pregunta por qué los maestros no enseñaban estas cosas sobre lo que es el ser humano y el origen del mundo y lo que es el mundo y por qué todos hablan de cosas triviales. Se pregunta si alguien conocía las respuestas. Al volver a su casa, volvió a revisar el correo. Encontró un sobre grande que decía: curso de filosofía. El sobre contenía tres cartas escritas a máquina y comenzó a leerlas.
2.1. ¿Qué es la filosofía?
Las cartas dicen: muchas personas tienen gustos diferentes, no todos tienen los mismos intereses. ¿Hay algo que debería interesarle a todo el mundo? ¿Algo que concierna a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o de qué parte del mundo vivan? Sí. Hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones trata este curso. Si preguntamos qué es lo más importante en la vida, las personas hambrientas dirán que la comida, las personas pobres dirán que el dinero, las personas con frío que el calor, la persona que se sienta sola dirá que otras personas. Pero con todas estas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí, todos necesitan comida, dinero, amor y comida, pero hay algo que todo el mundo necesita. Necesitamos una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Interesarse por el por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés frívolo, casual, como por ejemplo ver series, videos cortos o ver este video y escucharme. Suscríbete. Quien se interesa por cuestiones de este tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que iniciaron en este planeta. El cómo ha iniciado el universo, el planeta y la vida aquí son preguntas más grandes y más importantes que quién engañó a quién sabe qué famoso con otra
o qué hace tu influencer favorito.
La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad detrás de lo que sucede? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Cómo debemos vivir? No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quién ¿Quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo? Resulta más fácil hacer preguntas filosóficas que contestarlas, ¿eh? No se puede googlear y encontrar una respuesta clara y precisa sobre si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. Tampoco en YouTube encontramos una respuesta a cómo debemos vivir. A la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. A través del tiempo, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Uno de los viejos filósofos griegos pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas. Sofía entonces se siente alterada por lo que acaba de leer. Fue de nuevo al buzón y encontró otro sobre con papeles.
2.2. Un ser extraño.
Y sigue el curso de filosofía. Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Como los niños pequeños cuando ven un perrito, así se asombran. Todo les parece nuevo y extravagante, mientras que a uno todo nos parece tan común. Por nuestra habituación, nos habituamos al mundo tal y como es. El filósofo intenta volver a despertar ese algo esencial, eso que nos dice que la vida en sí es un enigma. Aunque las cuestiones filosóficas le conciernen a todo el mundo, no todos se vuelven filósofos. La mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. Para los niños todo es nuevo. La mayoría de los adultos ve el mundo como algo muy normal y confortable. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Sigue siendo para este algo enigmático y misterioso. Los niños y los filósofos tienen esto en común. Solo que el filósofo sigue susceptible durante toda su vida. La mayoría de la gente solo se pregunta sobre cómo va la bolsa, en cuánto están los tacos, en cuánto están las plataformas de streaming, que si un video se vuelve viral. Y los filósofos intentan decirle a todos que flotamos en el vacío. Este curso es para que no estén de indolentes e indiferentes, es para que vivan una vida despierta. Así que tú, persona y gato que me escuchan, te quedarás encerrado en tu mundo y lo darás por sentado o te pondrás a filosofar. Y jurar que jamás descubrirás o llegarás a conocer el mundo en sí mismo. Sofía se quedó en shock pensando que este vato o morra la había salvado de lo frívolo y lo cotidiano. Se quedó pensando en todo ello que nunca había pensado. Y más tarde jaló a su mamá y le preguntó si no le parecía extraño existir. Y la madre decía que pues no, que la vida parece normal. Entonces la morrita le dijo que debe ser porque ya está toda habituada a la vida. Y la señora primero se enojó, pero luego preocupada le preguntó si estaba consumiendo drogas.
Capítulo 3. Los mitos.
Al día siguiente, Sofía fue a la escuela y volvió a su casa. En el buzón encontró una carta de su padre que andaba por México. Y también encontró un sobre para continuar con las clases de filosofía y comenzó a leer.
3.1. La visión mítica del mundo.
Por filosofía se entiende una manera de pensar nueva que surgió en Grecia alrededor del año 600 a.C. Hasta entonces había sido las distintas religiones las que daban las respuestas a la gente. Las explicaciones pasaban de generación en generación a través de los mitos, relatos que pretenden explicar el principio de la vida. Los filósofos griegos intentaron enseñar a los seres humanos que no debían fiarse de tales explicaciones. Para entender la manera de pensar de los primeros filósofos, debemos comprender lo que quiere decir una visión mítica del mundo. Tomemos de ejemplo una idea de la mitología nórdica. Seguro han oído hablar de Thor. Por Marvel, sí, eres fan. La gente creía que viaja por los cielos en un carro tirado por cabras. Cuando agita su martillo había truenos y rayos. Cuando hay truenos y rayos, hay lluvia. La lluvia tenía gran importancia vital para los agricultores. Es decir, la respuesta a por qué llueve es porque Thor agita su martillo. Así hay muchos ejemplos de explicaciones de los fenómenos naturales. También los griegos tenían su visión mítica del mundo. Durante siglos, habían hablado de los dioses de generación en generación. Alrededor del año 700 a.C., gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escrito por Homero y Hesíodo. Con esto se creó una nueva situación, pues al tener los escritos, los mitos, se podían discutir. Los primeros filósofos criticaron la mitología de Homero solo porque los dioses se parecían mucho a los seres humanos. Eran igual de egoístas y pocos de fiar. Por primera vez se dijo que quizás los mitos solo eran imaginaciones humanas. Jenófanes, que nació en el 570 a.C., dice:
los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen, ¿Creen que los dioses han nacido y tienen idioma como nosotros? Si los bueyes hubiesen sabido pintar, habrían representado dioses con aspecto de bueyes.
En esa época, los griegos fundaron una serie de ciudades-estado en Grecia. En estos lugares, los esclavos hacían todos los trabajos físicos y los ciudadanos libres dedicaban su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos lugares evolucionó la manera de pensar, de un pensamiento mítico a un razonamiento basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. La morrilla Sofía se quedó pensando en que si ella no hubiera llevado clases de ciencias naturales, ¿cómo ella se habría explicado las cosas? Que tal vez aquella gente no podía vivir sin tener explicaciones.
Capítulo 4. Los filósofos de la naturaleza.
Sofía por la tarde recibió una carta. Su madre pensó que era de un enamorado y la morrita le siguió la corriente. Le daba penita decir que estaba recibiendo un curso de filosofía de un vato completamente desconocido. La carta tenía unas preguntas. ¿Existe una materia prima de la que todo esté hecho? ¿El agua puede convertirse en vino? ¿La tierra y el agua pueden convertirse en una rana? Sofía pensó en esto hasta el día siguiente. Al volver a la escuela, se encuentra con otro sobre.
4.1. El proyecto de los filósofos.
Debido a que los filósofos de otro tiempo han vivido en diferentes culturas, contextos históricos, resulta práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Captar el interés del filósofo en particular, su interés en solucionar algo. Hay filósofos que se interesan por el origen de los animales, otros que quieren averiguar si existe un dios o si el humano tiene un alma inmortal. Cuando logremos extraer cuál es el proyecto de un determinado filósofo, resultará más fácil seguir su manera de pensar. Un filósofo no está obsesionado por todas las preguntas filosóficas.
4.2. Los filósofos de la naturaleza.
Los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar filósofos de la naturaleza, porque ante todo se interesaban por la naturaleza y por sus procesos. Los filósofos veían con sus propios ojos cómo constantemente ocurrían cambios en la naturaleza. Pensaban que todo surgía de una misma materia prima, que era el origen de todos los cambios, que había algo de lo que todo procedía y a lo que todo volvía. Lo más interesante para nosotros es saber cuáles eran las preguntas que se hacían y qué tipo de respuestas buscaban. Querían entender los sucesos naturales sin recurrir a los mitos. Tratar de entender los procesos naturales estudiando a la misma naturaleza. De esta manera, la filosofía se independizó de la religión. Estos filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando todas las ciencias naturales posteriores.
4.3. Tres filósofos de Mileto.
El primer filósofo del que se oye hablar es un tal Tales de Mileto. Se dice que supo predecir mediante cálculos matemáticos un eclipse solar en el año 585 a.C. Tales opinaba que el agua era el origen de todas las cosas. Es probable que Tales se preguntara cómo el agua puede convertirse en hielo y vapor y luego volver a ser agua. El siguiente filósofo del que se nos habla es Anaximandro, que también vivió en Mileto. Pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de muchos mundos que nacen y aparecen en algo que él llamó lo indefinido. No es fácil saber lo que él entendía por lo indefinido. Quizás fuera la opinión de que aquello de lo que se ha creado todo precisamente tiene que ser distinto a lo creado. En este caso, la materia prima no podía ser algo tan normal como el agua, sino algo indefinido. El tercer filósofo de Mileto fue Anaxímenes, que opinaba que el origen de todo era el aire, sí copiándose de Tales como el agua. Pensaba que el agua solo era aire condensado. Asimismo, pensaba que el fuego era aire diluido. En fin, el origen de todo es el aire. Una materia prima que constituye la base de todos los cambios que suceden en la naturaleza.
4.4. Nada puede surgir de la nada.
Los tres filósofos de Mileto pensaban que tenía que haber una materia prima del que estaba hecho todo lo demás. Pero ¿cómo era posible que una materia se alterara de repente para convertirse en algo completamente distinto? De este problema lo podemos llamar problema del cambio. En el año 500 a.C. vivieron unos vatos que se preocuparon por cuestiones de este tipo. El más conocido era Parménides. Parménides pensaba que todo lo que haya existido siempre. Esta idea era muy corriente entre los griegos. Daba por sentado que todo lo que existe en el mundo es eterno. Nada puede surgir de la nada, pensaba Parménides. Y algo que existe tampoco puede convertirse en nada. Pero Parménides no era tan común. Fue más allá. Pensaba que ningún verdadero cambio era posible. No hay nada que se pueda convertir en algo diferente a lo que es exactamente. Claro que sabía que la naturaleza muestra cambios constantes. Con los sentidos observaba cómo cambiaban las cosas, pero esto no concordaba con lo que le decía la razón. Cuando se vio forzado a elegir entre fiarse de sus sentidos o de su razón, optó por su razón. Pensaba que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo, una imagen que no concuerda con la razón. Como filósofo consideraba que era su obligación descubrir toda clase de ilusiones. Esta fuerte fe en la razón humana se llama racionalismo.
4.5. Todo fluye.
Al mismo tiempo que Parménides, vivió Heráclito, aproximadamente 540 a 480 a.C. Él pensaba precisamente que los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza. Todo fluye, dijo Heráclito. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender al mismo río dos veces, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Heráclito también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si nunca estuviéramos enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sano. Si no hubiera guerra, no conoceríamos la paz ni lo podríamos valorar. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. Heráclito decía, Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz. Cuando dice Dios, no se refiere a los dioses griegos, más bien se refiere a que Dios, o lo divino, es algo que abarca todo el mundo, no ese mundo lleno de contradicciones y cambios. En lugar de la palabra Dios, usa la palabra griega logos, que significa razón. Pensaba que tiene que haber una especie de razón universal que dirige todo lo que sucede en la naturaleza. Esta razón universal o ley natural es algo común para todos y por la cual todos tienen que guiarse, y que sin embargo la mayoría vive según su propia razón. Esto decía Heráclito. En general le cagaba a la gente.
4.6. Cuatro elementos.
En cierto modo, las ideas de Heráclito y Parménides eran totalmente contrarias. El nada puede cambiar, en todo hay cambio y todo fluye. Empédocles, 494 a 434 a.C., sería el que lograra salir de estos enredos en los que se había metido la filosofía. Opinaba que Heráclito y Parménides tenían razón. Empédocles pensaba que el gran desacuerdo se debía a que habían dado por sentado que había un solo elemento, que el agua no puede convertirse en mariposa, entonces no todo cambia, pero sí hay cambios constantes en la naturaleza. Empédocles pensaba que la naturaleza tiene en total cuatro elementos:
agua, tierra, fuego, aire.
Todos los cambios de la naturaleza se deben a que estos cuatro elementos se mezclan y se vuelven a separar, pues todo está compuesto por los cuatro elementos, pero en distintas porciones. Cuando algún ser muere, los cuatro elementos se separan. Ya Tales y Anaxímenes habían pensado en que el agua y el aire eran elementos importantes. ¿Cuál es la causa por la cual los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida? ¿Y por qué vuelven a disolverse? Empédocles pensaba que tenía que haber dos fuerzas que actúan en la naturaleza. Los llamó amor y odio. Lo que une a las cosas es el amor, y lo que los separa es el odio. Ojo, aquí el filósofo distingue entre elemento y fuerza. Incluso hoy en día, la ciencia distingue entre los elementos y las fuerzas de la naturaleza. Empédocles pensaba que nuestros ojos estaban formados de cuatro elementos, que la parte de la tierra en el ojo capta la parte de tierra en la naturaleza, y así para cada elemento. Si el ojo carecía de uno de los cuatro elementos, no se podría ver la naturaleza en su totalidad.
4.7. Algo de todo en todo.
Otro que no se contentaba con que un solo elemento fuese la causa de todo fue Anaxágoras, 500 a 428 a.C. No estaba de acuerdo con los cuatro elementos al estilo Avatar. Él opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles al ojo, que todo puede dividirse en algo más pequeño, y que incluso en las piezas más pequeñas hay algo de todo. Las cositas Anaxágoras les llamó gérmenes o semillas. Él también creía que había algunas fuerzas que ponían orden y crea vida. A esta fuerza lo llamó espíritu o entendimiento. Anaxágoras fue el primer filósofo de Atenas. Le gustaba la astronomía, opinaba que el sol no era un dios, sino una masa ardiente enorme, que los astros estaban hechos de la misma materia que la Tierra, y que la luna no producía su luz natural. y explicó el porqué de los eclipses solares. Regresando con la morrilla Sofía, ella pensaba en lo astuto e inteligentes que fueron estas personas para llegar a estas conclusiones usando solo su razón. Se preguntó si ella hubiera sido capaz de llegar a tales pensamientos sin los conocimientos que adquirió en la escuelita. Sofía llegó a la conclusión de que en realidad la filosofía no es algo que pueda aprenderse, sino que quizá uno pueda aprender a pensar filosóficamente.
Capítulo 5. Demócrito.
Al día siguiente, Sofía encontró más hojas de su curso de filosofía.
5.1. La teoría atómica.
Demócrito fue el último gran filósofo de la naturaleza, aproximadamente 460 a 370 a.C. Él estaba de acuerdo con eso de que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía que todo debía estar construido por piececitas pequeñas de algo invisible, eternas e inalterables. A estas piececitas pequeñas, Demócrito las llamó átomos. ¿Qué significa indivisible? Que era lo más pequeño y no habría nada más. Pues si las cosas estuvieran construidas de algo más pequeño, la naturaleza estaría flotando en una pasta. Los ladrillitos debían ser eternos, por aquello de que nada puede surgir de la nada, o sea que estaba de acuerdo con Parménides. También decía que estos átomos debían ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Cuando algo muere, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo. Hoy en día podríamos afirmar que la teoría del átomo de Demócrito era correcta, aunque hoy en día la ciencia ha descubierto que hay más cositas pequeñas. Demócrito no tuvo acceso a los aparatos de nuestro tiempo. Su único instrumento fue su inteligencia. Demócrito no contaba con ninguna fuerza o espíritu que interviniera en los procesos de la naturaleza. Lo único que existen son los átomos y el espacio vacío. Eso pensaba. Ya no creía en nada más que en lo material. Por ello, cuando es así, se llama materialista. Demócrito pensaba que había una causa natural que se encuentra en las cosas mismas. En una ocasión dijo que preferiría descubrir una ley de la naturaleza a convertirse en rey de Persia. Demócrito también pensaba que los átomos describen nuestros sentidos. También imaginaba que el alma estaba conformada por átomos de alma. Piensa que el alma está conectado al cerebro y que no podemos tener ninguna especie de conciencia cuando el cerebro se haya desintegrado. Y así Demócrito puso fin a la filosofía griega de la naturaleza. Estaba de acuerdo con Heráclito en que todo fluye, pero detrás de todo lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables, como sus átomos. La Sofía pensó que era muy inteligente el vato. Y bueno, llegaré hasta aquí por ahora con la historia. Nos vemos en un próximo episodio con Sócrates y Platón.